¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Bienvenidos al episodio número 352 del podcast. Gracias por ese botón de play, esa descarga, a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y como siempre, un agradecimiento especial a la gente que nos escucha una semana antes que el resto del mundo por estar suscritos en el Patreon. Así que gracias por estar por aquí, por seguirnos en lo que hacemos por ahí en Monday Night, que este show es parte de esa serie, ya que estamos celebrando las fiestas. ¿Qué fiestas? Por supuesto, Halloween, ¿no? Y estamos aquí con todo el entusiasmo de hablar de lo que fue Halloween Havoc del 96, que no llega al extremo del absurdo del año anterior, porque pocas cosas llegan a eso, pero aún así dejó varias cosas por ahí, varios temas interesantes para comentar. Como siempre pasa en WCW, como siempre pasa en Monday Night, con la guerra entre WWF y WCW. Así que vamos a ver qué dejó este pay-per-view. Ahora, en el último episodio clásico del podcast, en el cierre del 2021, vamos entonces a hablar de todo esto con Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sandro? Bueno, tú mismo lo dijiste, ¿no? Estamos celebrando Halloween en Navidad. ¿Por qué? Mira, yo no me considero Jack, el del extraño mundo de Jack, ni nada por el estilo, pero pues igual y si le estamos haciendo un homenaje, ¿por qué no? Es más, el próximo año en Off Topic, pesadilla antes de Navidad. Ahora, ¿la reseñaremos en Halloween o en Navidad? Esa es la verdadera pregunta. Y sí, tú lo dices, ya justamente cerrando el año, y entusiasmado por las cosas que vienen para el 2022. Pero antes tenemos que cerrar, esto es el último pay-per-view que vamos a hablar de WCW antes de que termine pues este año cronológico. Vamos a ver qué tal este Halloween Havoc, que sí, mira, pocas cosas son tan extrañas como el del año pasado. El del año pasado sí, o sea, era la epítome de lo absurdo. Y este año pues no fue así de absurdo. Este evento, de hecho, de WCW fue el más exitoso de su historia para este entonces, al punto de que rompieron récord de venta de recaudación, de venta de mercancía ahí en la arena. Mucha mercancía, el del New World Order se vendió, por supuesto, en el MGM Grand Arena de Los Ángeles. Entonces te imaginarás, aparte tenían el patrocinio de Slim Jim. Entonces, en general, ¿yo qué dije?
Los Ángeles.
Ah, de Los Ángeles, ¿viste? De Las Vegas, perdón. Y tenía el patrocinio de Slim Jim. Entonces, en general, vaya, es un evento que venía con todo. Es prácticamente un Starrcade o un WrestleMania. Ya Eric Bischoff, yo en verdad no entiendo por qué dice que esto se supone que es el WrestleMania de WCW. Sus palabras, no las mías. Y nada, vamos a ver qué tal entonces este Halloween Havoc.
Vamos con entonces Halloween Havoc 1996, empezando con el combate por el título Cruiserweight, Rey Mysterio Jr. contra Dean Malenko. Mike Tenay se une a la mesa de comentarios, Malenko ataca a Rey antes de la campana y toma el control. Rey se luce con varias cosas y saca a Malenko del ring. Malenko luego se distrae mirando la máscara que le robó a Rey. Rey lo derriba con una patada, recupera su máscara y se cambia la que tiene puesta por la otra. Que yo me imagino que la otra, pues, ¿dónde la habrá tenido Malenko guardada, no? Y no estará tan higiénicamente conservada como la que tiene puesta Rey, pero no, es más importante el honor, y por eso se la cambia. Luego Malenko detiene a Rey y pasa a dominar, lanza a Rey en un suplex frontal hacia las cuerdas, y domina por buen rato Malenko, y el combate baja de ritmo. Malenko aplica un back suplex desde la segunda cuerda. Rey luego atrapa a Malenko en un huracán rana, pero cuenta en dos. Rey luego salta desde la tercera cuerda buscando otra, pero Malenko lo atrapa en un powerbomb. Rey intenta una super huracán rana desde la esquina, pero Malenko lo detiene y termina aplicando una Doctor Bomb desde la segunda cuerda para llevarse la victoria y recuperar el título Cruiserweight.
Y bueno, lo que es este combate es, lo había dicho Mike en comentarios, es el quinto combate entre Malenko y Mysterio. Eso al menos para las cámaras. Pocas cosas se pueden hacer ya con estos dos. O sea, ya llegó un punto en el cual realmente no tienen demasiado nuevo que ofrecernos en un espacio muy corto de tiempo. Además, yo en general, yo he sido muy crítico con el buqueo de Rey Mysterio desde que llegó a WCW. O sea, creo que esta construcción de esta gran rivalidad entre los pesos crucero y demás, creo que fue llevada muy desordenada al punto de que, bueno, no me sorprende. WCW, básicamente, y esto es de nuevo confeso por parte de Bischoff, nunca tenían planeado nada. Todo era según la marcha de, bueno, vamos a ver qué tal sale esto, ¿no? Y esto se siente muy así. Lo que es el combate en sí, aún así, es muy buen combate. Es probablemente el mejor combate de todo el pay-per-view. Es un buen combate, simplemente que no siento que me esté ofreciendo demasiadas cosas nuevas a lo que ya me han ofrecido en combates anteriores. Hay algunas combinaciones muy interesantes, pero también llega el punto en el cual el público está de, bueno, no estoy viendo nada nuevo. La parte final me gustó bastante, eso sí, creo que fue como este final, como que, wow, mira, Malenko sobrevivió a esto y Rey sobrevivió a esto, entonces, ¿qué se necesita para que esto termine? Y sacan este spot de la Powerbomb desde la tercera cuerda, que está bien, ¿sabes? Simplemente creo que lo que fue el trayecto del combate, hablo del principio del combate al final, no me estaba ofreciendo demasiadas cosas nuevas. De hecho, un momento en el cual estaban luchando fuera que se sintió bastante perdido la acción, el ritmo, o sea, ellos mismos estaban cometiendo errores ya de por sí. Entonces, sí, o sea, creo que es un buen combate. Es un buen combate, es una serie que en general es sólida. Simplemente no sentí que... No me sentí atraído por lo que estaban haciendo, la historia en sí, quiero decir, del buqueo y del performance de ambos. Es que creo que no me estaban ofreciendo algo demasiado nuevo. Y bueno, ahora Malenko como campeón, quiero pensar que al menos él como campeón lo van a tratar mejor. Con Rey era simplemente tenerlo en pantalla y ya, con Malenko creo que se pueden arriesgar a que interactúe con más personas, que tenga defensas un poco más variadas, cosas por el estilo, lo cual es positivo. Esto no es como que sentencia la carrera de Rey Mysterio, eso lo hará pues el futuro. Pero lo que es esto, creo que estuvo bien. Simplemente es esta crítica que lanzo, que es que en verdad no me estaban ofreciendo nada nuevo, por desgracia, pero no deja de ser el mejor combate del pay-per-view.
Sí, de acuerdo. Y siempre la fórmula de estos combates de Malenko y Rey es que, obviamente, Rey es quien hace los movimientos más espectaculares, es el babyface, y Malenko siempre se empeña en frenarlo para que no haga nada y que luego la gente esté expectante para que vea el comeback y demás. Pero siempre se me hace como muy largo el dominio de Malenko cuando lo hace que pare el combate por completo, y las llaves que aplique y todo lo hace muy bien, pero siempre siento que pierden un poco al público. Luego ya lo recuperan cuando Rey vuelve, pero siempre eso es lo que le baja un poco mi puntaje al combate. Pero aún así, es una buena lucha y toda la gente que han sido buenas. Y de acuerdo, mejor combate de la noche, aún así con las críticas y todo. Lee Marshall entrevista a Jeff Jarrett en backstage. Jarrett habla de tener que enfrentarse de Giant. Por algún motivo mete una risa entre cada frase y no queda muy bien. Dice que Giant no le va a aplicar el chokeslam. Ric Flair aparece para poner over a Jarrett. Dice que las mujeres van a hacer cola para besarlo luego de que venza a The Giant de esta noche.
Y yo insisto, eso de la risita es demasiado heel. O sea, no es nada babyface. Al punto que ya se ve tan antinatural y tú mismo lo estás comentando. Es como de... o sea, no... ¿Quién eres tú? ¿No? O sea, no parece alguien demasiado simpático, ¿no? Parece más bien alguien muy, pues... pretencioso, muy, pues, heel, ¿no? O sea, es sí, eso. Sí.
Que de pronto, entonces, luego viene y te sí, dice, eso no... quieres ser tu propio jefe, ¿no? Y te propone una pirámide, ¿no?
No, exactamente. Con la risa de por medio. No, en verdad no compro este Jeff Jarrett de Babyface. Y lo están ya juntando con Ric Flair y todo. Hubo un momento del show en que yo dije, no puede ser, va a salir por tercera vez en el show. Bueno, o sea, salió tres veces, digamos, contando esta promo. Pensé que iba a salir una cuarta, o más bien sería como una tercera para el público en vivo, ¿vale? Y yo estaba como que, Dios, o sea, bájenle un poco a Jarrett, porque es que no se siente natural como un babyface. Y qué bueno que tú estás haciendo la crítica y no yo, porque así al menos la gente puede decir, ya, ok, entonces si hay un punto válido aquí, no es simplemente Walter soltando bilis porque sí, no, en contra de Jeff Jarrett. Hoy me acordé, ¿te acuerdas de cuando hicieron que Elias, uno de los babyfaces más populares de la empresa, hiciera el turn heel nada más porque querían un spot ahí con Jeff Jarrett para que la gente lo aplaudiera? Dios mío. Pero bueno, digamos que no fue una buena promo Babyface.
El combate que viene es por el anillo, que es el anillo de Battle Brawl de DDP, pero ahora es Eddie Guerrero contra Diamond Dallas Page porque Eddie se lo había quitado, aunque no sale con el anillo ni nada, pero bueno. Eddie saca ventaja en el llaveo al inicio. DDP lanza a Eddie de entrepierna sobre la cuerda y toma el control. DDP lanza a Eddie por los aires y Eddie cae de cara primero en la lona. DDP discute con Nick Patrick. Patrick empuja a DDP. Eddie cubre, pero cuenta en dos. Intercambian varias coberturas, lo que resulta mucho menos emocionante porque Patrick llega muy lento a contar. Eddie esquiva una patada de DDP que vende como Charlie Brown. Eddie salta en una plancha desde la tercera cuerda sobre DDP afuera. Y el final es muy extraño, porque luego de esto van de vuelta al ring. DDP aplica un slam frontal, cuenta en dos. Luego aplica un sit-down power bump, cuenta en dos. Finalmente aplica un diamond cutter de la forma menos emocionante posible y se lleva la victoria.
Y esto pues me llamó la atención y justamente tuve que investigar y de acuerdo con lo que dice nuestro queridísimo amigo Dave Meltzer en el Wrestling Observer luego de que ocurrió el pay-per-view, lo que nos dice es que Eddie está enfermo, entiéndase como de que tenía gripe, fiebre, no sé, algo tenía y aparte en medio del combate se lesionó una costilla, entonces tuvieron que pues cortar el combate por completo, que es una pena porque el combate yo siento que está haciendo pues bastante bien. Obviamente tenían una tarea difícil siendo que el opener era un combate dinámico entre dos cruiserweights, entonces tenían que mantener el ímpetu del público. Y yo siento que en general estaban haciendo un buen trabajo llevando esto, ¿no? De DDP siendo el heel dominante que arroja a Eddie aprovechando la ventaja física y todo lo demás. Creo que por ese lado está funcionando bien. Pero lo que sucede es esto, ¿no? Se nota claramente que algo pasa y lo que es el medio y el final es como de simplemente ellos intentando hacer cosas y apresurando el final de una forma completamente anticlimática. Que es una pena porque termina ocurriendo este final y no les voy a exigir que improvisen algo de una gran calidad porque esto es un accidente y los accidentes pasan, pero es una pena porque el final creo que hace lucir bastante débil a Eddie, quien había, pues, ya sabes, hecho oposición a DDP durante estas últimas semanas. Entonces, que termine de esta forma, simplemente DDP levantándolo, aplicando el Diamond Cutter y ya. Es como muy anticlimático, pero hace ver débil a él. Entonces, es una pena. No, aún así, esto no lo sentencia. Obviamente, va a tener que, pues, esperar que se recupere por el tema de la costilla, que bueno, al final una lesión en la costilla no es tan grave como suena. Entonces, al menos espero que cuando vuelva, pues lo podamos ver de nuevo como alguien fuerte, como alguien creíble, y que eventualmente cuando se enfrente de vuelta con DDP, pues sea un combate más competitivo que este que tuvimos. Pero bueno, una pena que por estas situaciones, pues hayamos tenido un combate que se frenó al potencial que tenía.
Sí, sé que Eddie odiaba trabajar con DDP por cómo estructuraba sus combates, ¿no? De ser muy guionizados, pero aún así creo que estuvo bien la lucha, excepto por el final. Y también lo que decías, ¿no? O sea, no es que pudieran improvisar mucho, porque también DDP no es que esté acostumbrado a improvisar precisamente por eso. Entonces, bueno, es circunstancias ahora que me cuentas lo de la lesión. Sé que Eddie lucha con DDP luego en Starrcade, así que no estará fuera por mucho tiempo. Y ya veremos qué pasa entonces con todo esto del anillo y cuánto tiempo está Eddie fuera, pero el combate estuvo bien, pero se frenó en un momento por circunstancias. Mike Tenney entrevista a Randy Savage en backstage. Y esto es muy curioso porque, viendo Nitro las últimas semanas, Macho Man ha sido torturado por el NWO, ¿no? Tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y uno pensaría que está aquí con toda la intención de ir, pues, a acabar con Hulk Hogan y quitarle el título. Pero sí, Macho Man empieza por ahí hablando de que va a ganar el título mundial, pero este segmento es más para promocionar al ganador de una especie de sorteo de Slim Jim para ganarse un Monster Truck. Y está Macho Man ahí sacando el nombre de los papeles que hay allí, ¿no? Y lo gana un tal John McCallick de Romulus, Michigan. Y bueno, va ahí con el anuncio de que se ha ganado el Monster Truck. Que yo me pregunto, ¿cuánta gente habrá entrado a ese concurso para llevarse un Monster Truck? ¿Y qué va a hacer con el Monster Truck, el que lo ganó, no? ¿Lo va a vender o lo va a manejar por la ciudad?
Es como que no lo puedes tener guardado en cualquier sitio, ¿no? O sea, ¿dónde lo vas a tener? Ese es el verdadero problema. O sea, es como cuando Bart se ganó el elefante, ¿viste? O sea, no es como que, sí, tengo un elefante y lo voy a tener aquí en mi casa. O sea, no es tan fácil, muchachos. No es tan sencillo como que, sí, voy a tener un camión monstruo y ya, pues ya está, ¿no? O sea, ¿qué haces con él realmente? Apenas lo recibas, vas a tener que venderlo, ¿no? Así pasó, ¿sabes con qué? Ahorita que estamos hablando de esto de wrestling y concursos. Cuando en el primer In Your House hicieron esto de una casa, que están haciendo esto de que alguien se ganaba una casa, supe, ya investigando ahí, viendo reseñas viejas, que los ganadores de ese concurso tuvieron que vender la casa. Porque, te imaginas, porque ellos ya se habían mudado y al parecer, haz de cuenta que la casa era en Los Ángeles o Florida y ellos estaban en Los Ángeles o Florida. O sea, era extremo y extremo. Olvídate, o sea, es como de, no me voy a mudar, o sea, me van a tener que matar. Y la vendieron. Entonces, no es tan fácil tener un camión monstruo definitivamente, ¿no?
Sí, pero al menos tenerlo para venderlo tampoco está mal, así que ganar el concurso igual está bien. Y bueno, ¿sabes?
¿Quién se lo vendes?
Pues no sé. Alguien que conduzca camiones monstruos, ¿no? Aparte es un camión monstruo no habitual, ¿no? Porque luego se ve en el show y tiene el sombrero de Macho Man y los colores, ¿no? Así que es una pieza interesante al menos.
¿Venderá en Mercado Libre? Mira, me voy a meter en Mercado Libre rapidito. Voy a ver si vende un camión monstruo. O sea,
no sé,
supongo
si en Mercado
que van a vender
Libre,
camiones monstruos de
juguetes, creo que es más probable, ¿no?, que lo encuentres en eBay que en Mercado Libre.
Mira, camión monstruo. Camión monstruo juguete, set camión monstruo. O sea, esto es demasiado caro. O sea, más de $50 por un set de camiones monstruos. Qué caro es tener hijos, ¿verdad? No, es demasiado caro tener hijos, Alessandro. Mira esto, por Dios. Más de $50. Y luego las playeras del Bullet Club, ¿quién me las va a comprar? Así no se puede.
Claro. A los hijos hay que criarlos para que les gusten las cosas baratas. Y bueno, solamente al final de la promo, ¿sabes?, amenaza a Hulk Hogan con partirlo en dos como a un Slim Jim y poco más. Luego tenemos a Chris Jericho chateando con la gente de CompuServe. Que no es Chris Jericho chateando así como hemos visto en otras oportunidades a The Giant en la computadora, ¿no?, a Shawn Michaels, sino que Jericho está ahí, sin camiseta además, al lado de un tipo, que es un tipo que tiene toda la pinta de nerd, ¿no?, con los lentes y demás, que es el que chatea, y él le lee los mensajes a Jericho, y él tipea lo que Jericho le dice, ¿no? Así que no es una experiencia tan directa con el propio Jericho, pero bueno, algo es algo. Mike Tenney luego entrevista a Dean Malenko. Malenko dice que cumplió lo que había prometido. No importa si es Rey Mysterio o alguien más, que hagan cola para retar porque defenderá el título contra cualquiera que se le ponga al frente. Ted DiBiase hace una promo en la tribuna con The Giant. Giant tiene el título de Estados Unidos que le quitó a Ric Flair. DiBiase dice que Jeff Jarrett ya había demostrado que no era muy inteligente cuando rechazó unirse al NWO, pero ahora ya vemos que es un idiota, tomando el puesto de Ric Flair para enfrentarse de Giant. Giant luego dice que va a aplicar el chokeslam a Jarrett en el medio del ring. Acabará con Jarrett y con los Four Horsemen. Y el combate es Jeff Jarrett contra The Giant. Ric Flair entra para acompañar a Jarrett en ringside. Cuando sale, la cámara pasa por una lápida, ¿no?, porque hay lápidas en el escenario de Halloween Havoc. Y hay una lápida que tiene el nombre de Rick, lo cual dudo mucho que haya sido casualidad. Alguien hizo el chiste para enfocar a Ric Flair. Jarrett luego tiene un atuendo que es peor que el de costumbre, porque hemos visto el atuendo, ¿no? Lo hemos puesto en pantalla también alguna vez aquí en el programa. Que es todo de blanco, con esas rayas, ¿no? Que conectan los pantalones con la parte de arriba, como si fueran unos tirantes, pero son varios. Y en este caso, es igual, solo que el tirante del medio es de color rosado y va así por desde, o sea, por el pecho a la espalda. Y luego en la parte de abajo, en la parte de la trusa, está de color rosado solamente como el borde de lo que sería el calzoncillo, ¿no? Lo demás es blanco. Y digo, bueno, qué raro esa elección de atuendo para Jeff Jarrett, pero bueno. Luego Jarrett intenta bailar para provocar a Giant. Ric Flair baila en ringside. Giant en un momento lanza a Jarrett por los aires y la gente aplaude. Giant derriba a Jarrett con una Big Boot y toma el control. Flair como que quiere entrar al ring con una silla, pero luego se detiene. Flair toma un micrófono para animar a Jarrett. Jarrett intenta levantar a Giant para un body slam, pero lo vence el peso. Jarrett le aplica una figure four a Giant en ringside. Giant toma a Jarrett del cuello. Flair le aplica un golpe bajo a Giant y el combate termina en descalificación. Luego los Four Horsemen entran al ring para celebrar con Flair y Jarrett, a pesar de que Giant ganó y Giant se va.
De nuevo, qué bueno que tú señalas esto, y no lo estoy haciendo yo, lo del traje de Jarrett. Te diré esto. Primero, me gusta mucho este gimmick, el del New World Order haciendo su promo allí en el escenario, no, entre el público, y ya luego ellos hacen su entrada. Creo que está bien. Creo que es una forma de que no interrumpan combates. O sea, al final hace que la gente los apoye porque, ¿sabes?, está allí con ellos, entonces la gente como se anima y así, ¿no? Pero creo que se ve bien y va muy mucho con ellos esta imagen de que no están compartiendo camarinos con los de WCW y todo eso. Eso me gusta. Lo que es el combate en sí, creo que lo trabajaron de una forma, pues, como uno esperaría que se trabajase esto, con Jarrett intentando, pues, hacer frente al gigante, todo, ¿no? Que ya lo hemos visto antes en combates de Giant. Y Jarrett es alguien que ya tiene bastante experiencia como para poder trabajar de una forma decente con Giant, que está acostumbrado a trabajar con gente con muchísima más experiencia, como es el caso de Sting, Ric Flair, etc., ¿no? Hogan. En este caso, te digo, creo que lo bajaron bien. Simplemente se nota que hubo un momento en el cual perdieron al público por completo. Creo que está condicionado sin duda por el hecho de que lo que fue el opener y lo que sucedió en la segunda lucha, pero fue un momento en el cual se sintió bastante que simplemente el público dijo, ¿sabes qué? Ya renuncio. Y eso afectó lo que sería, pues, la continuación, ¿no? El final del combate. Y el final en sí, creo que estuvo bien buqueado. O sea, al final es lo ideal, esta idea de que Giant no pierda, pero que aún así se mantenga esto de, bueno, de que Jarrett se vea fuerte ante él. Y sin embargo, me sorprendió encontrarme con esto y también tener esta opinión de que, a pesar de eso, creo que igual hicieron lucir un poco débil a Jarrett. O sea, el tipo aplicó una figure four en las afueras del ring y Giant se liberó así de fácil, simplemente poniéndole la mano en el cuello. O sea, no fue como que demasiada resistencia. Y eso me llamó la atención. Porque, o sea, es como de... No sentí tanto equilibrio ahí como hacer lucir bien a Jarrett. Más bien fue como de... pues bueno, vamos a hacer lucir más o menos decente a Jarrett. Pero al final, si se va a sobreponer a esto es porque llega Ric Flair, ¿no? A apoyarlo, porque a Ric Flair le cae bien. Entonces, eso me llamó la atención. Al final no me quejo, ¿sabes? Porque después de todo, Giant es alguien que me gusta y que deberían de cuidar mucho más de lo que están haciendo hoy en día. De hecho, se había llevado aquella derrota en contra de Randy Savage y yo critiqué que camino a eso no se había visto tan fuerte. Pero bueno, esto en general, creo que lamentándolo mucho, pues por la pérdida del público no me terminó llamando demasiado la atención. Y qué bueno que hacen esta aclaración sobre lo del campeonato de los Estados Unidos, porque justamente cuando yo vi a Giant con el campeonato dije, no, ¿qué es esto? ¿Qué? Y ahora otra vez un cambio titular y no me enteré. Ya cuando busqué, ya, ok, ya, Vale, Ric Flair sigue todavía allí, probablemente lo vayan a declarar vacante o qué sé yo, pero bueno, eso ya lo veremos en todo caso cómo lo harán. Este combate, por desgracia, creo que el hecho de haber perdido al público hizo también que me perdieran a mí.
Sí, a mí me quedó el trauma siempre de. No sé si jugaste alguna vez el SmackDown 2 de PlayStation, pero en el modo historia o season o lo que sea. Yo siempre era invicto, ¿no? Nunca me ganaba nadie, era campeón de todos los títulos por siempre. Y de pronto, la única forma en la que me quitaban un título era que alguien me atacaba en el estacionamiento o algo. Se llevaba el cinturón y de pronto ahora era campeón, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuándo me ganaron en el ring, ¿no? Y aquí un poco igual. Y Ian podría ser campeón, pero no, felizmente. Y también lo que no me quedó del todo claro con el combate, o mejor dicho, como que no entendí mucho que buquearan así, es por qué sale los Four Horsemen a celebrar con Flair y Jarrett como si hubieran ganado, cuando al final, entre los dos, no pudieron ganarle a Ian. O sea, solamente Ric Flair le aplicó un golpe bajo y luego pierde Jarrett por descalificación, pero aún así es como la gran celebración de los Four Horsemen, ¿no? Cuando no han conseguido nada, pero bueno. Ted DiBiase habla otra vez en la tribuna con Six y Vincent. Dice que el combate anterior cuenta como victoria para el NWO y tiene razón. Jeff Jarrett no tenía nada que hacer con The Giant. Y el siguiente va a ser Chris Jericho. Dice que es un buen atleta, pero se va a enfrentar al mejor cruiserweight que hay, que es Six. Six dice que Jericho va a ser crucificado por los pecados de WCW. El combate entonces, Chris Jericho contra Six. Se ve a Kevin Sullivan, Conan y Big Baba en el público. Tienen buenos intercambios al inicio, mostrando su agilidad los dos. Six hace caer a Jericho afuera del ring y toma el control. Six salta desde la tercera cuerda, pero Jericho lo atrapa con una dropkick. Jericho aplica un Lion Salt, cubre, pero Nick Patrick se tarda en contar. Lo mismo luego con una plancha de Jericho. Y es por el cuello, supuestamente, Jericho le reclama. Six atrapa a Jericho con una patada giratoria y cubre. Patrick ahora sí llega rápido a contar y Six se lleva la victoria.
Comentar primero que lo que fue la promo de DiBiase y de Six al inicio fue probablemente la peor que ha tenido el New World Order en todo este tiempo. Estoy entre esa y la que era con Hall y Nash en un parque, nada más mostrando el parque y diciendo, ah, sí, mira, qué sé yo, compramos el parque. No, no es cierto. Bueno, sí, bueno, y al final, ¿qué vamos a hacer? No, qué sé yo, New World Order. O sea, esa es la promo, ¿no? Yo, ah, bueno, gracias por esta pérdida de tiempo. Esta promo fue muy extraña. DiBiase sí se desvió demasiado diciendo, sí, Chris Jericho es muy bueno y le echa ganas y pero se está bien bueno, entonces, pero Chris Jericho es bueno. Y entonces tuvo que intervenir y decir, sí, mira, en resumen, Chris Jericho es bueno, pero va a ser crucificado por los pecados de WCW. ¿Cómo de, cómo qué ves qué? O sea, ¿cómo que crucificado por los pecados? ¿Qué hizo WCW para merecer esto? Mira, yo sigo sin entender. No entendí qué ocurrió allí. Lo que es el combate, de nuevo, por desgracia, perdieron al público, pero bastante, al punto de que realmente el público no estaba, pues, interesado en nada. Hubo algunos spots buenos. Yo particularmente disfruté este salto que hizo hacia fuera del ring Jericho, que es un spot que de hecho es muy clásico, muy típico de Six. Es un spot muy clásico de 1, 2, 3, Kid y de Spat. Incluso cuando era Spat, seguía siendo ese spot. Pero toda la mayor parte del combate fue ellos llaveando y no era un llaveo interesante. Mira, que yo puedo decir cosas buenas de parte de Sean Waltman, pero al final este tipo, digamos que cuando se trata de acción, él es mejor reaccionando que llevándola, ¿sabes? Todo ese llaveo fue bastante básico, a un punto en el público no está nada interesado, no se estaba sintiendo como este choque de cruiserweights. Pues grande, y por desgracia es un final, pues otra vez ahí con trampa, entonces tiene ese negativo por ese lado, entonces no fue tan bueno como yo esperaba. Yo esperaba algo mucho más sobresaliente de estos dos, y por desgracia, pues no me lo terminaron dando.
Sí, a mí me pareció que estuvo bien. Es cierto que no fue la gran cosa, pero creo que los momentos que hubo de enfrentamiento de los dos con las secuencias y demás. Fue interesante porque era, como decías también antes, ¿no? Six normalmente trabajaba en WWF con gente mucho más grande que él. Y esta era la chance de que luchara contra alguien de su tamaño, básicamente, de su categoría de peso. Y un poco se le vio ahí haciendo cosas que no se le veía en la otra empresa. Así que me interesó verlo de esa manera. Pero es cierto que se queda a medias, el combate no llega a ser algo más destacado. Y además el final está muy guiado a poner el enfoque en Nick Patrick. Y eso también le quita algo de interés a lo que pasa en el ring con ellos dos. Lo único positivo de eso es que, al menos con ese final, se esforzaron por cuidar a Jericho, porque Jericho tiene un par de coberturas que son victorias visibles sobre Six porque lo cubre. Y incluso algo que me gustó fue que los comentaristas dijeron, porque hubo una polémica cuando hace un primer movimiento y dicen, ah, Nick Patrick no está llegando a la cuenta. Y Bobby Heenan propone, ¿saben qué? Vamos a contar cuando haya otro movimiento de Jericho, a ver si tienen razón o si Patrick está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y en el segundo intento Jericho cubre. Y los comentaristas, Tony Schiavone, Dusty Rhodes y Bobby Heenan, cuentan como hasta 6. Y Patrick recién llega, ¿no? Y cuenta hasta 2 y Six sobrevive. Así que me gustó ese detalle, ¿no? Como para que corroboren los comentaristas mismos y el propio Bobby Heenan, que luego quiere defender lo indefendible, que Patrick estaba, pues, no haciendo bien su trabajo. Así que me gustó ese detalle, pero más allá de eso, solamente es el enfoque en Nick Patrick para lo que vendría más adelante en el show también. Mike Tenney entrevista a Lex Luger en backstage. Lex dice que estaba dispuesto a aceptar la culpa por lo que pasó en WarGames, pero eso no fue suficiente para Arn Anderson, que estaba que le reclamaba y ahora le va a mostrar un lado de él que nunca ha visto antes. No teníamos que llegar a esto, pero ahora se encargará de todo en el combate. Y es Lex Luger contra Arn Anderson. Anderson saca algo de ventaja al inicio, pero Lex lo levanta, lo lanza por ahí. Dungeon of Doom en el público apoyan a Lex. Arn levanta a Lex en un Spinebuster y con eso pasa a dominar, la gente anima a Lex. Arn va por el DDT, pero Lex se sujeta de la cuerda y lo evita. Arn empuja a Lex y hace que golpee al referee en una esquina. Arn intenta golpear con una silla, pero Lex lo evita y es él quien termina atacando con la silla. Lex termina aplicando el Torture Rack para someter y llevarse la victoria. Se queda aplicándole la llave un rato luego de que suena la campana y deja a Arn tirado en la lona. Luego Ric Flair y Jeff Jarrett aparecen para ver cómo está Arn y terminan sacando a Arn en una camilla.
Interesante, porque sabes que de acuerdo con Cage Match, esto no es un combate destacado. No tuvo suficientes ratings para ser considerado así, pero tal vez es el hecho de que vi a Luger mucho más animado que antes, o que últimamente. Pero este combate a mí me pareció a destacar. Creo que terminó siendo uno bueno. Fue además refrescante ver a Anderson teniendo un combate, pues, peleado, un combate competitivo. Y Luger se sintió, carajo, como que el mejor combate que ha tenido en un buen tiempo, ¿no? Desde que era retador al título mundial. Creo que en general tuvo una buena actuación. Se sintió como un buen babyface, como con, ¿sabes?, haciendo un combate y mostrando más agresividad. Tratando bien esta historia, ¿no? Básicamente que estaba harto de que los Orban lo estuviesen atosigando, ¿no? Por injustificadamente, honestamente. Entonces creo que por ese lado creo que me sorprendió. Es un final de combate que deja a Anderson ahí herido. Entonces, luego con la aparición de Jarrett, ya tú empiezas a, pues, a especular, ¿no? Porque, ah, ok, mira, puede ser que Jarrett llegue aquí y tome el papel de Anderson o lo que sea, ¿no? Ya empiezas a tus teorías y por ese lado me parece interesante de nuevo. Pero este combate lo rescato bastante. Creo que me sorprendió lo que fue la labor de Lex. Creo que él en general hizo un buen trabajo. Obviamente Anderson es R. Anderson, ¿no? Está haciendo muy buen selling con Luger y lo que es el dominio, se sintió un dominio bien. El público aquí respondió un poco más, lo cual para mí fue una grata sorpresa, porque eso te demuestra que a la gente le importan los Horsemen y también al menos todavía les está importando un poco Lex Luger, lo cual es algo, pues, increíble. Y sí, yo creo que este combate no diría que es algo así como de los mejores del lugar, pero fue bueno ver que todavía es capaz de hacer algo pues destacado luego de que tuvimos unos buenos meses con un lugar algo desanimado, ¿no? Luego de que estaba retando en The Great American Bash.
Sí, me parece que estuvo bien llevado. Creo que contaron bien la historia que querían contar en el combate. Me gustó. Lo que no me gustó mucho, creo que se me pega un poco tu odio a Jeff Jarrett, es que luego del combate sale junto con Ric Flair y digo, bueno, ¿qué hace Jarrett aquí, no? Es como la quinta rueda del coche en los Four Horsemen, ¿no? ¿Qué hace asociado con los Horsemen? Está bien que nos digan que está como asociado con Ric Flair y tuvieron esos encuentros y los bailes y demás, pero ¿por qué tiene que estar con los Horsemen, no? Pero bueno, poco más. Lee Marshall hace la promoción para la línea telefónica de WCW para saber qué pasa con Sting, hay que llamar y pagar. Luego entrevista a Harlem Heat con Sister Sherry y el Coronel Parker. El Coronel y Sherry ponen over a Harlem Heat, diciendo que se encargarán del NWO. Booker T dice que el NWO quieren jugar a ser tipos duros y ellos también saldrán a atacarlos si se lo proponen. Antes de eso tenemos el combate de Chris Benoit y Steve McMichael contra Faces of Fear. Mongo tiene unos choques con Ming al inicio hasta que finalmente lo derriba. Ming luego reta a Mongo en un duelo de sumo y Ming lo arrincona. Ming lanza a Benoit en un back body drop. Barbarian lo atrapa para aplicarle un power bomb. Dominan a Benoit. Barbarian lo lanza en el enorme belly to belly suplex de la tercera cuerda, que es increíble. Casi llega hasta la otra esquina del ring cuando lo lanza así. El referee está distraído con Barbarian a un lado del ring. Mongo golpea a Ming con el maletín en la cabeza desde afuera. Benoit remata con el diving headbutt y se lleva la victoria. Faces of Fear siguen atacando luego del combate. Sullivan, Conan y Baba, que estaban en ringside, van al ring también. Noquean a Mongo con un pile driver. Benoit se defiende, pero lo detienen entre todos. Y nos dicen que Ric Flair, Jeff Jarrett y Arn Anderson están, o mejor dicho, no están en la arena porque se fueron al hospital. Así que un ataque del Dungeon of Doom a los Four Horsemen.
Y bueno, no esperaba algo bueno con Mongo y los Faces of Fear. A mí me encantan los Faces of Fear, ustedes lo saben. Sin embargo, a ver, pones a alguien que ha tenido, ¿qué? Cinco combates menos en contra de unos powerhouses como ellos, que son básicamente gente que necesita a alguien con quien trabajar, pues no esperaba algo bueno. Lo terminó siendo algo bueno. O algunos spots ahí con justamente esta suplex que comentas y en general todo lo que hace Benoit, ¿no? Con Ming es algo que funciona. No me gusta llamarlo Ming. ¿Sabes por qué? Porque le decimos Ming y Sting si es con una I. O sea, no le diríamos, entonces tenemos que decirle Steng. Me explico, o sea, no me gusta estar diciéndole Ming. Bueno, voy a decirle Meng a partir de ahora. Entonces, Meng. Todo lo que estaban haciendo ellos dos, creo que estaba funcionando, pero no es algo particularmente como a destacar, ¿sabes? Es un combate para tener a los Horsemen ahí y poco más. Lo que me llamó la atención es de pronto por qué Bobby Heenan no le gusta a Debra Ma Michael. O sea, se supone que él está a favor de los Horsemen, después de todo, ¿no? No sé si te fijaste que hubo un momento en el cual sale Debra Michael y dicen que se ve, ah, no, mira que se ve muy bonita Debra Michael ya. Y es que la palabra era You're gorgeous, ¿no? Entonces, Heenan era de, ¿gorgeous? Sí, ¿qué? ¿No crees que se ve hermosa? ¿Hermosa? Y yo, pero ¿por qué? Porque ahora está odiando a Debra Michael, yo no me explico. Pero bueno, ahí está. Y combate bastante básico. Una pena ver a los Faces of Fear perder, eso sí, pero al menos, pues, no qué sé yo, los Horman están recuperando algo de ímpetu que, Dios mío, les hacía falta también.
Sí, voy a darle mérito a los Faces of Fear, que también son de mis favoritos, porque supieron trabajar con Mongo. Creo que aprovecharon, o sea, un poco se basaron en decir, ya, es un ex jugador de fútbol americano, que haga sus spots, ¿no? De ir por las piernas y de chocar con Ming por ahí y por allá. Así que creo que no es que hayan sacado el mejor combate de Mongo, un combatazo, pero lo llevaron bien, ¿no? Lo limitaron a lo que podía hacer relativamente bien, así que el combate funcionó. Y seguramente veremos más de la guerra ahora del Dungeon of Doom con los Four Horsemen. Teddy DiBiase habló otra vez en la tribuna. Dice que el NWO lleva dos victorias sobre WCW esta noche. Ahora viene el combate por el título de parejas, que próximamente será el título NWO de parejas. Dice que ellos no confían en revancha, sino que ganan a la primera. Y presenta a los Outsiders. El combate es por el título de parejas de WCW. Harlem Heat contra Scott Hall y Kevin Nash. Hall y Nash le quitan los cinturones al referee para posar con ellos al inicio. El público corea Diesel y Razor. El público se distrae con algo, como que hay una pelea por ahí o algo, al inicio del combate. Hall en un momento le escupe en la cara a Stevie Ray y le da el dag a Nash para salir. Sherry le ataca los ojos a Nash desde afuera. Los Outsiders dominan a Booker. Booker salta y Hall lo atrapa para lanzarlo en un Fallaway Slam. Sherry abofetea a Hall desde el filo del ring. Hall la agarra del cabello y la besa. Y el público aplaude. Booker aprovecha para atacar a Hall, pero da igual porque Hall lo detiene otra vez y sigue dominando. Stevie Ray hace el comeback, levanta a Hall en un gorila press y lo lanza sobre Nash. Booker le aplica el Harlem Hanover a Hall. Stevie Ray cubre, pero el referee sigue distraído con Booker. El coronel se mete al ring con el bastón para golpear a Nash, pero Nash lo detiene y le quita el bastón, golpea a Stevie Ray con el bastón. Hall cubre y se lleva la victoria.
No disfruté demasiado el combate, por desgracia, por el tema del buqueo, porque yo siento que cada vez que yo digo esto, la gente dice, ay, Walter, no, que no sé, Walter está siendo demasiado conservador, no, demasiado clásico, pero a ver, si tú eres babyface, y si eres heel, eres heel, si eres heel, buscas abucheos, si eres babyface, buscas aplausos. Fin de la discusión, ya está. Tú me puedes decir que hay historias en las cuales tú estás contando, intentando, ya, ok, ya, todo lo que tú quieras, ok. Pero en términos generales, si tú eres heel, buscas abucheos. Si eres babyface, buscas aplausos. Lo que era la parte de la acción, me parecía que estaba perfectamente armado para mostrar a Harlem Heat como el equipo babyface. Después de todo, ¿no? Porque además tuvieron la intervención del coronel, que esto fue lo que al final causa su derrota, todo lo que tú quieras. Los cuida de cierta forma, además. Por ese lado, creo que en la acción los mostraron a ellos como los babyfaces. Pero luego tú ves el accionar de cómo se comportaban Hall y Nash, y se notaba que a estos tipos simplemente les interesa es cobrar y ser los que vendan mercancías, ¿sabes? Porque cosas, pequeñas cosas, como el hecho de que tomen los títulos y los levanten. Mira, yo sé que tú me puedes decir, ah, pero es que eso es heel y todo lo que tú quieras. Ya, sabes que ellos hicieron eso precisamente porque sabían que la gente los iba a aplaudir. Eso es así. Y esas pequeñas cosas me molestaron durante el combate. Y por eso creo que no lo disfruté tanto como hubiese querido. Ya lo que es el performance, lo que es el combate en sí. Yo creo que en general lo trabajaron bien. Obviamente siempre está pues el tema, ¿no? De que está Stevie Ray ahí, entonces Stevie Ray, pues, ¿qué hace Stevie Ray? Stevie Ray recibe el tag, puño, codazo en la esquina, tag para Booker. Como, y Booker como, Dios mío, ok, a ver, otra vez yo. Básicamente eso. Y creo que Hall y Nash, para ser este gran equipo que siempre presentan por ser, tener el star power que tienen, porque lo tienen, igual no es como que sean un equipo demasiado entrenado como equipo. O sea, no hacen movimientos en combinados, no hacen cosas juntos. O sea, entonces como que no me estaba aportando lo mismo que Harlem Heat. Y eso hace que no se lleve tantos positivos, pero no termina de ser un mal combate para nada. Creo que es un combate disfrutable. Es bueno ver a Harlem Heat involucrados con unos tipos que son main eventers, que son ex campeones. Uy, no iba a decir ex campeones mundiales. No, Scott Hall no es un campeón mundial, por desgracia. Pero Diesel fue campeón mundial por un año, ¿no? Vamos a decir que él cuenta por dos, digámoslo así. Entonces, bueno, al menos eso está allí. Y el público de Las Vegas claramente tienen un favoritismo por ellos. Recuerdan todavía a Razor y a Diesel, y cómo no recordarlo si hasta hace una semana estaban en Monday Night Raw. Entonces, pues sí. Es un combate que estuvo bien, que por desgracia creo que no disfruto tanto por el tema del buqueo particularmente.
Sí, creo que el combate no funciona porque el público no está siguiendo lo que se cuenta en historia, que tendrían que apoyar a Harlem Heat y abuchear al NWO. pero como está a la inversa, no funciona bien para enganchar la historia que cuentan, porque es lo contrario, ¿no? Lo Hill se celebra, lo Babyface no, y lo del Coronel Parker al final, un poco que, más que ser como el momento chocante de que, oh, perdieron Harlem Heat por trampa, es como que un detalle ahí para que ganaran Holly Nash y la gente se alegrara. Así que, bueno, veremos, me imagino ahora qué pasa con Harlem Heat y con Sister Sherry, que hablaban de que Sherry y el Coronel se iban a casar, pero algo pasó y al final no lo hicieron, pero seguían juntos. Y el Coronel ya ha perjudicado a Harlem Heat más de una vez. Así que tal vez sea el final del romance de Sister Sherry con el Coronel, pero eso no importa. Lo que importa es que ahora Holly Nash son campeones de parejas y veremos qué pasa con esa división. El domingo 24 de noviembre será World War 3. Hollywood Hulk Hogan hace una promo desde la tribuna, junto a The Giant. Trae un cabello falso. Habla de haber terminado de filmar Los Tres Ninjas, que ya pronto sale Santa with Muscles también, y viene a vencer ahora a Macho Man. Y un poco de escribir, ¿no? Porque si alguien no ha visto el show, Hulk Hogan sabemos cómo es su cabello, ¿no? Que es calvo encima, tiene el cabello a los lados. Y él, ya se había visto un poco esto en la filmación de Los Tres Ninjas, tiene como una peluca en la parte de arriba, que es como un cabello un poco hacia arriba, que se ve relativamente natural, ¿no? Eso vamos a aceptarlo. Pero saben todo el mundo que es falso, así que distrae mucho al inicio del combate verlo allí con ese look. Pero luego veríamos que tiene un poco de relevancia en la lucha, así que no está del todo mal. Título mundial de WCW, Main Event, Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan contra Randy Savage. Macho Man hace que su Monster Truck se estacione al lado del escenario. Hogan viene con The Giant y Ted DiBiase. Y el referee los expulsa a ellos de ringside antes de que empiece la lucha. Hogan quema mucho tiempo al inicio, sale del ring, se refugia en las cuerdas, como si fuera Bryan Danielson, que va a luchar una hora. Y aún con los lentes puestos, por cierto, como si fuera Orange Cassidy. Savage por fin derriba a Hogan, le quita los lentes para ponérselos él. Macho Man luego le quita la peluca a Hogan y se la pone, lo cual es un gran momento. Y debo reconocer, no hemos hablado de los combates anteriores, sobre todo el anterior de Holly Nash. Hogan sí sale ahí, hace el esfuerzo de ser el heel. Y con la peluca además, ¿no? Para quedar en ridículo porque se la quitan y sufre su calvicie, ¿no? Así que me gusta eso. Van por la rampa, Macho Man le mete la peluca en la boca a Hogan. Hogan golpea a Savage en ringside y toma el control. Elizabeth aparece por ahí en ringside con un atuendo muy colorido. Macho Man en un momento le baja la truza a Hogan por atrás, como si fuera Ric Flair. Hogan usa a Liz como escudo en ringside un par de veces. Se la lanza encima a Savage para atacar y sacar ventaja. Liz luego se pone encima de Macho Man en un momento en el ring para protegerlo. Hogan la pone en una esquina. Va por un leg drop, pero Macho Man esquiva. Hogan quiere utilizar algún objeto, pero Liz se lo quita. Hogan golpea al referee por accidente. Y se queda tirado ahí un rato y Nick Patrick es quien sale para reemplazarlo. Savage aplica el elbow drop. Patrick va para la cuenta, pero le duele el cuello. Así que solo llega hasta el 2. Macho Man golpea a Patrick. Ted DiBiase distrae a Savage. Giant aparece para aplicarle un choke slam en el piso. Giant mete a Macho Man al ring. Pone a Hogan encima. Patrick cuenta. Y victoria para Hollywood Hogan.
Dave Meltzer hace una descripción muy buena de este combate, o del final. Dice, el fantasma de Hulk Hogan cubre al cadáver de Randy Savage. Y ya por la descripción, el hecho de que haya un spot en el cual, bueno, no un spot, básicamente que toda una buena parte del combate involucre que Hogan luchara con peluca y con lentes, ya te hice lo físico que fue esto, ¿no? O sea, no estamos muy lejos de aquellos combates de hace 7 años, ¿no? En WrestleMania 5, entre ambos. Es la noche y el día, ¿no? Básicamente, para ese entonces era ellos, ¿no? Así, gigantes, ¿no? Luchando. Claro. O sea, quien haya visto ese combate de Hogan y de Macho Man sabrá que fue un combate muy como de y te golpeo y luego yo corro y te llevo contra las cuerdas, ¿no? Y aquí en este caso es como de, bueno, vamos a hacer comedia, ¿no? Básicamente.
No, y además,
Y no es que haya algo malo. Sí,
quiero otra
perdón.
vez hacer énfasis en el hecho de que venimos de una historia en la cual Hogan ha hecho que Elizabeth haga un video para engañar a Savage y decirle que aún lo ama, y han golpeado a Savage, le han pintado la espalda, han secuestrado a Liz, ¿no? Y han hecho de todo, y es como lo que se llama una rivalidad sangrienta, ¿no? Que debería llegar aquí a hacer la resolución en un combate grande, y es comedia, ¿no?
Es eso, yo creo que ese es el tema. Yo no tengo absolutamente ningún problema con que haya comedia, pero este es el main event, es la primera vez que vemos un Hogan en contra de Macho Man en WCW. Toda esta historia ha sido de que básicamente Hogan es horrible, es una persona muy malvada, que de nuevo, yo me voy a tragar todas mis palabras respecto al Hogan Heel, porque Hulk Hogan o Hollywood en serio se esfuerza por ser abuchado. El tipo realmente es un heel. Él dice, ok, voy a ser heel de verdad. No como Holly Nash, que lo que quieren es de nuevo cobrar y vender mercancía. Con Hogan, no. Hogan realmente hace un trabajo, hace un esfuerzo. Que la gente apoye más al New World Order no es precisamente su culpa, ¿no? Y hace toda esta presentación teniendo esta historia detrás, y para mí es terrible por ese lado. Te digo, creo que perjudica demasiado lo que era mi percepción de esta historia, que con altos y bajos en general, al menos es una historia, ¿no? Es una historia además, digamos, no bien sustentada, porque sí teníamos mucho esta duda de no entendíamos qué estaba ocurriendo. Sin embargo, es una historia que tenía muy claro de sus intenciones, ¿no? Vamos a tener otra vez el reencuentro de Elizabeth y de Macho Man y Hogan malvado, ¿no? Todo esto. Eso al menos. Y por desgracia terminó siendo esto. Hubo algunos momentos, pues sí, divertidos, porque al final están haciendo wrestling comedia y Macho Man es Macho Man, el tipo está muy over. Pero el hecho de que básicamente casi todo el combate haya sido de evitar ellos acción, obviamente pasa demasiada factura, y al final tiene tantas cosas metidas que, o sea, por más que yo diga, ok, pues es un final para este heel, campeón y todo lo que tú quieras, es algo que al final, pues, perjudica, ¿no? Que eso era una de mis preocupaciones cuando Hollywood se volvió, pues, campeón. Decía que el acto de Hollywood Hulk Hogan es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero tenía mis preocupaciones sobre él como este campeón mundial, ¿no? Los finales de sus combates y en sí. Algo que decía Meltzer era que tenían la idea de que para el World War III siempre se me desconecta y se desconecta la cámara una y otra vez, no es posible. No pasa nada, ya se va a conectar de vuelta. Algo que decía Meltzer es que tenían esta idea de que que pusiese siempre en juego el campeonato mundial. Y en ese caso, yo creo que eso, a ver, no soy fan de la idea, pero es una buena herramienta para que al menos se le quite el título a Hogan en noviembre, que no sé si va a ser el caso, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en el post-match, que ya lo vamos a hablar. Pero sí, es decepcionante y es triste porque siento que es una historia que no voy a decir que estaba bien sustentada, insisto, porque tuvo unos altibajos pues muy complicados, pero creo que tenía bastante potencial para lo que era, pues ya sabes, el personaje de Macho Man y la puesta en escena de Hogan o de Hollywood como heel, y por desgracia terminó cerrando de una forma demasiado caricaturesca. Y está siendo además la aparente despedida de Macho Man, que todavía está en negociaciones de contrato y pues hasta el momento no tenemos más información de si renueva, si se queda o qué será de su carrera.
Sí, por lo que pasaba en los últimos Nitros y toda esa historia que estamos comentando, que es cierto, no era muy entreverada, por momentos no entendíamos el rol de Elizabeth real, ¿no? Y, o sea, las motivaciones de varios de los participantes, pero en resumen, era todo este ataque del NWO contra Macho Man y sobre todo de Hogan, que era su ex amigo y todo lo demás. Y viendo todo esto, y todo lo que estaba sufriendo Macho Man, yo decía que esto apuntaría, o uno siente que apunta que Macho Man llega al pay-per-view y derrota a Hogan y se venga de todo lo que ha pasado con él. Pero viendo el show de Halloween Havoc en conjunto, es como ese momento en el que el NWO llega como a su cúspide, ¿no? Como que capturan el título de parejas, ganan los combates en los que participan. Giant no es el campeón de los Estados Unidos, pero tiene el título y está ahí contra los Four Horsemen saliendo con una victoria a pesar de todo. Entonces es como el momento en el que hay que establecer al NWO como los que tienen el control de todo. Y con eso ya se podría ver que luego llegaría el momento en el que viene Macho Man de pronto otra vez y los vence, ¿no? Y claro, esta lógica de que habrá otro momento es lo que pasa por unos 3 años más, ¿no? Pero bueno, es lo que me vino a la mente ahora viendo el main event. Y luego del combate, tenemos un segmento más. Giant despierta a Hogan con agua helada y Hogan hace una promo. Pone over al NWO y de pronto suenan las gaitas escocesas y Roddy Piper aparece. Hogan pone cara de que no lo puede creer. Se esconde detrás de Giant. Hogan le dice a Piper que cuando dijo que él había hecho el wrestling, que controla el wrestling y todo lo demás, ahora recuerda que, claro, sí, lo hice junto contigo, ¿no? Con Piper. Piper le dice a Hogan que él, Piper, es un ícono tan grande como lo es Hogan en el negocio. Es una estrella de Hollywood tan grande como él. Es multimillonario también. Hogan quiere ofrecerle la paz a Piper, pero Piper no quiere nada. También siento que Hogan un poco como que quiere cerrar el segmento porque se da cuenta de que ya termina el pay-per-view, pero Piper sigue, hablando de WrestleMania, de Mr. T, de Liberace. Dice que es el único hombre al que Hogan nunca ha podido vencer. Quiere que Hogan admita que no fue él quien trajo a toda la gente aquí, sino que la gente hizo más bien a Hulk Hogan. Hogan reconoce que Piper es una estrella tan grande como él, se dan la mano, y Piper está por irse, porque parece que le bastaba que Hogan le reconociera eso. Pero Hogan le dice cuando se está yendo Piper que, sí que hay un baño por ahí para que limpies, ¿no? Y con eso Piper se molesta, vuelve al ring, se ven cara a cara, y se retan como para después. Pero Piper quiere seguir, entonces siguen hablando y termina el show porque ya se acaba la hora.
Mira, estuve revisando. La última vez que vimos a Piper fue en WrestleMania. Ok. Y eso fue porque había llegado como disque presidente y toda esa cosa, ¿no? Ok. Antes de eso, otra vez me cerra la cámara. Qué fastidio. Voy a hablar así ya, qué demonios, ¿no? Antes de eso estaba en King of the Ring 1994. O sea, dos años antes. El tipo básicamente dijo, me voy a Hollywood. Claramente su carrera no está yendo demasiado bien, que WCW le arroja dinero y dice, sí, voy a ir contra Hogan, ¿no? Muy probablemente a terminar haciendo el job contra Hogan, pues porque si algo nos hemos dado cuenta o hay un patrón en todo esto de Hogan WCW es revivir las viejas glorias y ahora revivir las viejas glorias que de una forma diferente, en este caso se va a hacer esto, ¿no? Con Piper siendo el babyface y Hogan siendo el heel, que no estoy en contra de ello, ni mucho menos, simplemente que luego de ver lo que fue este combate con Macho Man, no espero demasiado lo que va a ser un combate contra Piper, que no está precisamente en una forma tan buena como está Macho Man para la época. No es el Piper de Day Leaf, aparte, no es el Piper así en forma, ¿no? Ni nada, entonces es como de, no sé qué me va a aportar Roddy Piper, no lo sentiría aparte como alguien super over, es una sorpresa, sin duda, pero esto de que durante este año hemos tenido regresos como el de Piper y el de Warrior y así, gente que al final no están como en una gran forma física y que no están aportando demasiado, pues me está sobrando muchísimo. Al menos si Piper fuera, no sé, algo para contrarrestar al New World Order o todo lo que tú quieras, creo que igual así podría funcionar, pero yo particularmente no estoy demasiado entusiasmado con lo que fue este debut. No ha habido más detalles de parte de Meltzer al respecto. Ya veremos si en las próximas ediciones del Observer pues nos dan pues más información, pero hey, yo al menos no tengo demasiadas esperanzas en esto. Y no creo que el público realmente esté tan entusiasmado con este debut, al menos así yo no lo sentí con el público en vivo.
Sí, de acuerdo. Yo, cuando vi este segmento final, lo que me vino a la mente, a pesar de que hay muchas. Perdón que veo tu cámara congelada y me reí. Pero bueno, lo que me vino a la mente fue la comparación con AEW All Out de este año, ¿no? Que luego del main event de Kenny Omega con Christian Cage, aparece Bryan Danielson. Adam Cole también, ¿no? Pero me refiero a Bryan porque él viene a retar al campeón. Y es como el gran momento de la sorpresa, ¿no? Y que viene de lote de empresa, además. En este caso es parecido porque viene Piper de WWF. Y es como el momento de la sorpresa para retar a Hulk Hogan. Pero hay muchas diferencias. En el sentido, primero, de que Piper es un luchador del pasado, básicamente. Y es insistir en la idea de que WCW, como lo decía WWF cuando hacía esos segmentos con Billionaire Ted y demás, es como el cementerio de elefantes, ¿no? Que van ahí los luchadores antiguos a cobrar un cheque. Y es un poco cierto, ahora con Piper también. Y también que no entusiasma demasiado ver un Hulk Hogan contra Roddy Piper en el 96. Entonces hay diferencias, ¿no? Al menos el segmento estuvo interesante por Piper y por sus promos, obviamente. Aunque siento que si vamos a darles poco tiempo y vamos a cortar el segmento al final porque había poco tiempo aún en el pay-per-view, habría sido mejor, otra vez como se hizo también en AEW este año, que apareciera Piper nada más y que en el siguiente Nitro ya fuera ahí la promo, ¿no? Y ahí le dan más tiempo y seguramente habrá una promo en Nitro ahora en el show que nos toca comentar la próxima semana, en el que Piper sí tendrá más tiempo para hablar, supongo. Pero bueno, creo que no hay mucho hype con verlo allí. Más allá de la novedad y la promo que pueda hacer, de pronto si se mete un poco a hacer shoot, como dijo que no fue un shoot demasiado fuerte cuando lo dijo, pero veremos qué puede aportar Piper allí un poco en promos, que así es como puede venderte el combate que tendrán, pero por lo demás no es que llame demasiado la atención a priori ese enfrentamiento entre Hogan y Piper. Con eso entonces vamos cerrando esta edición del podcast, habiendo hablado de Halloween Havoc 96, teníamos pendiente ya a celebrar el Halloween, ¿no? En estas fechas, por supuesto, de la mano de WCW. Y un show que tiene sus cosas, pero no es un show recomendable, diría. Solo por el tema histórico, ¿no? De algunos momentos, pero poco más. Ya veremos qué más viene ahora en WWF, en WCW. Estamos en camino a Survivor Series, con el regreso de Bret Hart, el enfrentamiento con Steve Austin, Sid retando por el título. Así que vienen cosas ahora y veremos qué novedades nos encontramos en el 96, Walter.
Hey, volví para la despedida. Tal vez no con la misma calidad, pero aquí estoy, muchachos. Pues, a ver, mientras me pongo un poco más de luz. Ah, no, la quité, ahora sí. Pues sí, no, tú lo dices, creo que es. Vaya, es un show que al menos sí deja varias cosas. Eso sí te lo puedo, pues, reconocer, sin duda. Y yo quiero ver, a pesar de que no tenga ese entusiasmo, es ver cómo van a cerrar el año, tanto en WCW como en WWF. Viene Survivor Series, que tengo muchas ganas de ver lo que va a ser ese evento, probablemente el mejor evento del año por reputación ese año para WWF. Ya veremos si es así. Y nosotros también vamos a hacer pues muchas cosas este año, ¿no? Yo particularmente con los topics ya estoy preparando lo que son invitados para las próximas semanas, también pues lo que van a ser las próximas revisiones de películas y así las próximas semanas. Entonces ahí pues vamos a estar pues trayéndoles más contenido. Obviamente, agradecerles a ustedes que están en el Patreon. Ustedes saben que los amamos. Y si nos están escuchando en público, pues, ¿por qué no te has unido al Patreon? Es inicio de mes, es el mejor momento. Por favor, aprovecha para esto. Y nada, que ustedes sigan viniendo, nosotros vamos a seguir pues consintiendo con este tipo de contenidos y con una cámara que sí funciona. Una disculpa, ¿no? Eso es por el tema de la conexión a internet, porque funciona por Wi-Fi la cámara con el programa en Skype, ¿no? Pero sí, vamos a estar al pendiente de esto, que va a seguir ocurriendo en Monday Night, y nosotros trayéndole cada vez más contenidos. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos y no sé aún exactamente en qué momento o en qué día grabaremos Florida Vice, así que aprovecho para desearles un feliz año nuevo y ya nos veremos en la próxima aquí en el Patreon con Florida Vice y también para el resto de la gente con los programas que tenemos siempre, con el directo y con todo lo demás que traemos en Arras de Lona. Nos vamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.